Usted escuchaba que en el comentario de la maestra Miriam Guerra hacía referencia a los patines eléctricos. Tendremos una entrevista sobre lo que se aprobó en Guadalajara respecto a la regulación de estos patines con Luis Cisneros. Así es de que le invitamos a que se quede con nosotros y participe en esta entrevista. Además, también, pues a lo largo de la próxima semana estaremos escuchando los informes de los presidentes municipales de la zona metropolitana de Guadalajara. Le reitero, administraciones que prácticamente agonizan, están en la etapa final, prácticamente ya despidiéndose los alcaldes. Algunos repetirán, como es el caso de Juan José Frangé.
Sí, y si usted tiene pendientes, es momento de que se los recuerde, ¿no? Obras que le prometieron, proyectos que se iban a realizar, intervenciones en su colonia, servicios públicos que iban a mejorar, cambios significativos en trámites que usted esperaba que se pudieran realizar y no se concretaron. Bueno, háganoslo saber cuando esté el presidente o presidenta municipal en entrevista para que ellos también se enteren y reconozcan los pendientes o nos informen si los van a dejar antes de despedirse, pues encaminados a resolverse. Es importante que esa vigilancia de parte de la ciudadanía no se pierda, que se siga haciendo las observaciones que sean necesarias para el mejoramiento de la prestación de los servicios públicos.
Dice Tomás Jara que el día de ayer vio un letrero que decía "todos en bicicleta". El día en que los funcionarios de los diferentes ayuntamientos lo hagan, lo pensaríamos, es lo que dice don Tomás Jara. Sí aumenta la población de bicicleteros, sí hay quienes lo utilizan precisamente para llegar a sus trabajos o de forma recreativa. Al único funcionario que recuerdo, bueno, un par de funcionarios que recuerdo que han utilizado la bicicleta incluso para llegar a su trabajo es al doctor Alfonso Petersen Fara. No creo que lo siga haciendo para ir a la Universidad Autónoma de Guadalajara, no lo sé. Capaz de que nos dice, están equivocados, sigo andando en bicicleta. Pero cuando era alcalde, pues sí llegaba, bicicleta. Sí, por supuesto. Y también a Mario Silva.
También, sí.
Creo que también el Negro Soto.
Mario lo he encontrado yo en el tren, inclusive. Ajá.
Ah, ¿sí?
Sí, nos encontramos en el tren de manera regular.
¿Sube su bicicleta al vagón?
Ese momento no iba en bicicleta, pero se movía en el transporte público. Sí. Y hablábamos de que había distancias, de que no se podía utilizar la bicicleta para todo. Entonces, sí, al Negro Soto sí no lo he visto en la bicicleta, pero sí sé que la acostumbra. Sí. En distancias cortas y cuando vive cerca de los núcleos de trabajo o de servicio donde vas a hacer tus actividades, vale mucho la pena. A mí, por ejemplo, aquí de la Minerva al centro me funciona. De regreso no, porque está de subida y entonces llego, ya sabrás, todo ensopado. Pero de ida al centro es muy, muy bueno.
Uh-huh. Sí. Pues bueno, estaremos hablando de este tema. Bienvenida a su participación y muchas gracias por acompañarnos desde las 6 de la mañana. Vámonos a las portadas de Jalisco, lo que destaca la prensa escrita. Posteriormente escucharemos el resumen local y bueno, la recomendación del libro y la lectura con el doctor Roberto Castellán Rueda. Adelante entonces con las portadas.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Destapan para Morena a hijo de López Obrador.
El Informador.
Nada echa atrás a la reforma. Claudia.
Milenio Jalisco.
Ebrard y De la Fuente batean interferencia del Washington Post y Ken Salazar.
Diario NTR Guadalajara.
Ligan desapariciones a conflictos de tránsito.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
La lluvia que cayó el jueves por la tarde dejó afectaciones principalmente en el sur de la zona metropolitana de Guadalajara. Vecinos de Tlajumulco acusan a las autoridades de no solucionar las inundaciones y baches en la avenida Adolf Horn a la altura de Real del Valle. Autoridades sanitarias aceleraron la vacunación infantil en Jalisco para aplicar de manera gratuita dosis contra hepatitis C, exavalente y rotavirus y neumococo, confirma la Secretaría de Salud Estatal. Autoridades dan permiso a ambulantes de instalarse en el centro de Guadalajara durante las fiestas patrias. El acuerdo llegó tras la manifestación de los comerciantes afuera de la presidencia municipal. La directora del DIF Zapopan, Carla Segura, reporta una disminución de personas en situación de calle en el municipio. Explica que las personas que se ven en la calle deambulando son en su mayoría migrantes. Cada mes el Instituto de las Mujeres de Zapopan atiende 350 casos de ayuda. 20 requieren de apoyo urgente porque no se... 20 requieren de apoyo urgente porque corre peligro su seguridad. Una mujer y sus dos hijos menores de edad desaparecen cuando viajaban en el municipio de Ojuelos a Zacatecas, denuncian familiares.
Bien, continuamos con la información local. Vámonos a la línea telefónica. Listo, José Luis Escamilla con su reporte en materia de seguridad. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris. Buenos días. Los saludo nuevamente con gusto. Bueno, informarles, en estos momentos hay presencia de bomberos en el paso de nivel del Club de Golf Las Lomas. Este paso de nivel, digamos que quienes vienen visitando...
Se cortó la comunicación con José Luis Escamilla. Vamos a tratar de retomarla enseguida porque es aparentemente una falla en la comunicación de su línea. ¿Sí está disponible? Bueno, vamos a retomarla, Luis. Adelante, por favor.
Gracias, Víctor. Bueno, les platicaba que hay presencia de bomberos y de personal de movilidad en este paso de desnivel que da hacia el Club de Golf Las Lomas. Esto es para quienes vienen por periférico, digamos que de acueducto hacia Avenida Vallarta. Hay un paso de desnivel que... va en la lateral, digamos, del periférico. Ahí este paso de nivel se encuentra se encuentra anegado y esto provocó que un par de vehículos se quedaran estancados o atorados. Ahí incluso los ocupantes tuvieron que subir a los techos porque se quedaron atorados en el agua. No hay señalamientos de que este paso de nivel estuviera inundado, por eso estos vehículos se meten y finalmente terminan pues varados justamente dentro de este paso del nivel. Ya insisto, hay presencia de bomberos y de personal de movilidad, pero de cualquier manera para que el auditorio lo tome en cuenta. También hace unos momentos se reportó que había una persona lesionada a balazos en la colonia Campesino del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Las autoridades acuden al lugar para confirmar o descartar justamente este hallazgo. Comentarles por otra parte, compañeros, de lo que ocurrió con esta pareja. Escuchen nada más qué historia, porque de repente nos relacionamos con personas que no sabemos quiénes pudieran ser o de qué manera nos pudieran afectar. Resulta que un vecino, un hombre vecino del municipio de Acatlán, sostenía ocasionalmente relaciones sexuales con una mujer de nombre Livierbe. Ellos tenían encuentros sexuales consensuados. Ella mayor de edad, encuentros consensuados. Pero un buen día, esta mujer, Livierbe y Enrique H.,
no, bueno, se cortó la comunicación. Vámonos al comentario, Luis, de una vez para ya no hacer esperar más al doctor Roberto Castellán Rueda.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, pues le deseamos excelente fin de semana y ya esperamos la recomendación del libro de este viernes con el doctor Roberto Castellán Rueda. Él es académico, investigador, historiador, filósofo y doctor, bienvenido como siempre, un abrazo.
Muchísimas gracias, Griselda, muy buenos días también, espero que tengan un muy buen viernes y un muy buen fin de semana. En esta ocasión voy a hablar de un libro escrito por Américo Saldívar Valdés. El libro se llama Senderos de Vida, Memorias de Solidaridad, Represión y Lucha. Está publicado por la editorial Itaca en México en el año de 2024. Américo Saldívar Valdés es un economista que nace en 1942 en Montemorelos, Nuevo León. Él es especialista en estudios del agua y en economía sustentable. Américo Saldívar estudió una maestría en economía en la Universidad Patricio Lumumba en la Unión Soviética, y estos estudios forman una parte muy importante para su biografía. También es doctor en sociología por el Colegio de México. No voy a hablar más ahorita sobre la biografía de Saldívar, porque este libro es precisamente la historia de su vida. Es una historia en especial la de dos etapas que lo marcan, que es precisamente su estancia en la Unión Soviética y su participación en el movimiento estudiantil del 68. Quise hablar de este libro recién salido de la prensa por dos razones. La primera, si me lo permiten, es prácticamente de índole personal. Y la segunda, porque creo que es un libro necesario, creo que es una muy importante contribución para el estudio de la historia del México contemporáneo, no solamente la historia política, sino la historia económica, social, cultural del México contemporáneo. Digo que este es un libro personal porque su vida, la vida de Arturo Saldívar, está, como ya lo dije, determinada por el movimiento del 68. Y esta es una etapa también en la vida del país que, aún que 56 años después, sigue en el recuerdo vivo de muchos de quienes éramos jóvenes o muy jóvenes en el 68. Yo puedo decir que este movimiento estudiantil marcó a muchos hombres y mujeres de mi generación y de alguna manera definió la forma en la que íbamos a llevar nuestras vidas. El 68 nos marcó, podríamos decirlo así, aunque no lo vivimos. Pero sobre todo es un libro necesario, porque yo considero que las personas que han participado en movimientos políticos o en movimientos culturales o sociales tan destacados para la historia de México deben de escribir su propia historia, se debe de escribir biografías, se deben de escribir memorias, porque la historia no puede ser contada solamente por los medios oficiales, por los medios académicos o por los medios eruditos. La historia tiene que ser viva y en este sentido la historia tiene que ser contada, por supuesto, por quienes la vivieron. Américo Saldívar vivió, ya lo decía, la represión del 68 y fue detenido en Tlatelolco, en la Plaza de Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, y enviado a la prisión de Lecumberri, en donde duró poquito más de tres años. Él fue el último de los presos por motivos políticos que salió de Lecumberri. Él salió de prisión el 20 de diciembre de 1971. Como muchos jóvenes de izquierda o luchadores sociales de esa época, militante del Partido Comunista Mexicano. Y en este libro, Saldívar narra a través de 253 páginas y a través de, por medio de una prosa pulcra, que a veces oscila, a veces se va a la escritura académica, su vida, sobre todo estos dos periodos, el de su estancia en la Universidad Patricio Lumumba y su participación en el movimiento estudiantil, que al mismo tiempo, pues como ya lo dije, también fue la vida de cientos de jóvenes que militaron, que creyeron, que buscaron por diversos motivos, por diversas vías, un mejor futuro para el país. Este libro, Senderos de Vida, creo que es un libro muy muy necesario para ver cómo se vivió la militancia política en una época que, por así decirlo, fue el parteaguas entre la Revolución Mexicana o la forma en que se venía viviendo políticamente la Revolución Mexicana y la nueva política mexicana que, bueno, ha tenido sus altibajos. Ese es mi comentario para el día de hoy. Américo Saldívar Valdés, Senderos de Vida, Memorias de Solidaridad, Represión y Lucha, Ithaca 2024. Espero tengan un muy buen fin de semana.
Usted también, doctor Roberto Castellano, un gusto escucharlo. Lo esperamos la próxima semana. Gracias.
Con mucho gusto, Víctor. Un abrazo. Muchas gracias.
Muy buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Tenemos más información local y saludamos en línea telefónica a José Luis Jiménez Castro. Huicho, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es vialidad de viernes. Hoy es Guadalajara complicadísima, ¿eh? Vialidad de viernes complicadísima en la ciudad. Hablando de bicicletas, por ahí te mandé un video, Víctor, donde anoche un sujeto, 9:30 de la noche, casi 10 de la noche, no sé si venía drogado, venía borracho, ¿qué? Pero en su bicicleta, sí, en plenos carriles centrales de la avenida López Mateos, en los carriles centrales, en la noche, a la altura de El Pomar, en donde hay una gran cantidad de vehículos, y en los carriles centrales, retando a los automovilistas, digo, está bien que, bueno, hay que respetar al ciclista, pero cuando te metes a los carriles del automovilista, pues, ¿cómo hacerle? Por ahí te mandé el video, Víctor, y te darás cuenta que el sujeto, hay un vehículo que hasta le quita, le toca el claxon, y él pues hace caso omiso. Luego se meten en unos cuernos naranjas, porque esos cuernos naranjas eran de una reparación que estaban haciendo personal de infraestructura, ahí sobre la avenida López Mateos. Pero si este cuate se quería morir, casi casi lo logra, en bicicleta, sin señalamiento, sin luces, sin nada, y en plenos carriles estatales a las 10 de la noche, ahí en López Mateos. Bueno, que por cierto, hablando de los funcionarios que circulan en bicicleta, pues el Negro Soto no, por lo menos en las dos entrevistas que tuvieron ahí con ustedes en Radio Metrópoli, no llegó en bicicleta ahí a Radio Metrópoli. Oye, hablando de otras cosas, fíjate que el asunto este de los ocelotes, ¿se acuerdan que pusieron por ahí el gobierno del estado con bombo y platillo anunciaron estos elementos de vialidad conocidos como los ocelotes? Y luego también por ahí tuvieron grúas de plataforma muy aparatosas, muy impresionantes, muy espectaculares, y en un principio tenían hasta sus modulitos ahí sobre López Mateos, era más que nada para sacar la vialidad ahí en López Mateos, pero pues hoy en día estos vehículos pues ya no se ven. Los ocelotes realmente no están haciendo la labor para las que fueron contratados o requeridos, salvo cuando hay socavones en López Mateos, y pues estas grúas, usted nada más las ve paseándose. Y lo que llama la atención es que, aparte de que no hacen ya nada los ocelotes ni las grúas de plataforma, ellos ponen un número telefónico que es el 800-999-1980. 800-999-1980, para en caso de cualquier emergencia, algún choque, alguna situación, una persona atropellada, además, sobre todo ahí por la avenida López Mateos, pues se atienda por parte de la policía vial. Yo ayer hice tres intentos a este número telefónico, le voy a presentar el último que tuve. Escuchemos, esto fue cuando me comuniqué ese número telefónico que anuncian ahí en las grúas y en las patrullas de movilidad. Escuche usted.
Estoy llamando a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco. Si conoce el número de extensión, márquelo ahora. Para hablar con una operadora, marque 0 o espere en la línea.
Espere mientras se transfiere su llamada.
Y así me quedé y ahí me podía seguir las tres veces que comuniqué. Nunca respondieron al número telefónico que anuncian ahí, 800-999-1980, para reportar cualquier incidente vial. Ahí queda que, la verdad, pues las cosas que a veces presentan con bombo y platillo no dan los resultados que se esperan. Como ya les reporte que les tengo, que tengan excelente viernes. Muchas gracias. Buenos días.
Y se supone que ese teléfono, José Luis, se anuncia como el de cabina de la policía vial, ¿no?
Uh-huh. Te contestan supuestamente a la Secretaría de Seguridad y ellos se le hacen a la policía vial. Ya ves que todos son todo. Pero nada, no contesta el teléfono.
Sí, pues lamentable. Ahí está también el número exhibido de que está pues prácticamente fuera de servicio. Gracias, Huicho.
Hasta luego, muchas gracias, buenos días.
Muy buenos días, es José Luis Jiménez Castro con su reporte. ¿Tenemos que hacer pausa, Luis? Bueno, dice Luis que vayamos al corte comercial y regresamos enseguida.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, pues muchas gracias por continuar con nosotros y muchas gracias al regidor de Guadalajara, Luis Cisneros Madrid, porque el pasado 22 de agosto se aprobó las nuevas reglas para los patines eléctricos y queremos recapitular el tema, queremos saber exactamente a qué estarían obligados los usuarios de estos patines. Regidor, como siempre, agradecidos por la conversación, muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda. Un par de precisiones, sí, una menor, soy Luis Cisneros Quirarte.
Ah, ok.
Pero la que sí importa, la aclaración más importante, es que el 26 de agosto se presentó la iniciativa.
Ya.
La siguiente semana se discute en comisiones, el viernes 13 estará el dictamen para discutirlo en comisiones con mis compañeras y compañeros regidores de la Comisión de Gobernación, así como la de movilidad. Dependiendo de la valoración que ellos tengan del dictamen, se subiría al pleno de Cabildo con la intención de que antes del cierre de esta administración las compañías y compañeros regidores tengan bajo su consideración la aprobación de estas nuevas reglas para los usuarios de los patines eléctricos.
No, bueno, sí son precisiones importantes. De alguna manera pensábamos que ya había sido aprobado en el pleno, pero platícanos un poquito cómo es el dictamen de esta regulación que pretende hacerse para los conductores de patines eléctricos.
Sí, la confusión, bueno, es muy justificable, porque en un primer momento hice yo una convocatoria abierta a especialistas en el tema de movilidad, a usuarios de patines eléctricos, para conocer sus puntos de vista respecto a reglamentaciones en otras ciudades del mundo, porque en el país no hay nada al respecto, tampoco por supuesto en el estado. Y a partir de esa convocatoria tuvimos una mesa de trabajo donde recabamos todos estos insumos muy enriquecedores de los especialistas, de los usuarios, y con ese producto nosotros presentamos la iniciativa. La iniciativa lo que contempla es señalar derechos y obligaciones a los usuarios de los patines eléctricos. Actualmente, en la legislación estatal hay un vacío porque establece dos modalidades de transporte: vehículos motorizados y no motorizados. Los patines eléctricos no son propiamente una motocicleta, no tienen un motor de combustión interna, y tampoco son una bicicleta, que sí es no motorizada y con tracción humana. Entonces están en un limbo, digamos, jurídico. Para cubrir este vacío, la iniciativa de reforma al reglamento de movilidad que presenté y que habrá de discutirse la siguiente semana, establece entre los derechos el poder usar el espacio público, el poder circular en las ciclovías, el hacerlo sí a un límite de velocidad de 25 kilómetros por hora para no poner en riesgo a los ciclistas y a quienes circulan por estas ciclovías, a ceder el paso preferencial al peatón, sobre todo en estos puntos de ascenso y descenso del transporte público que también cruzan por las ciclovías, a no hacerlo, a también tener el derecho de utilizar el carril derecho por la parte central en las vialidades de la ciudad, cuando sus vehículos puedan exceder este límite de 25 kilómetros y quieran ir un poco más, no superando los 45 kilómetros por hora, y siempre con la condición de que usen casco, que si circulan por la noche tengan material reflejante, y que los menores de 16 años no puedan utilizar la vía pública, digamos las vialidades, salvo en aquellas calles locales donde el límite de velocidad es de 30 kilómetros por hora para todos los vehículos. No pueden circular por las banquetas, no pueden circular en andadores peatonales. Cuando ocurra esto, tienen que bajarse de su patín eléctrico, de su scooter, y circular caminando como el resto de los peatones. Sí tienen el derecho a subirse al transporte público, siempre y cuando su patín sea plegable y que no represente un riesgo o una incomodidad para los usuarios del transporte público. Hay la obligación del gobierno municipal de establecer un fondo para la creación de infraestructura, para poder tener espacios donde puedan ellos estacionarse cuando se trasladan, por ejemplo, en el tren ligero o en otra modalidad de transporte público, o simplemente en el uso de los espacios públicos, y que también el municipio adopte la señalética correspondiente para que quienes transitamos en otros modos de transporte, como son los coches, sepamos que tienen un espacio preferencial para poder ser respetados, y tanto en las ciclovías, como te decía, que estamos planteando se cambie su concepto para ser considerados como carriles de micromovilidad. Este concepto de micromovilidad viene a llenar este vacío entre vehículos motorizados y no motorizados. Consideramos la micromovilidad como estos vehículos que permiten traslados cortos, como es el caso de los patines eléctricos, y que siempre serán preferibles a los automóviles en términos pues de la complejidad que representa, y no se diga las motocicletas.
Regidor, ¿cuánto estima que han crecido los usuarios de los patines eléctricos en Guadalajara? Sé que es algo muy difícil todavía de dimensionar, pero no sé si tenga algún estimado. Y por otra parte, faltan, si no me equivoco, 24 días para que termine la administración. ¿Cuándo estarían aprobando por parte del Pleno del Cabildo o del Ayuntamiento de Guadalajara esta medida?
Mira, empezando por tu última pregunta, nosotros como Cabildo tenemos al menos una sesión que tendremos que desahogar por ley, al menos una vez al mes tendremos que sesionar. Sin embargo, es posible que por ser cierre de administración sea un par de sesiones todavía más que se convoquen. Indistintamente de ello, si se aprueba el próximo viernes 13 en comisiones el dictamen, sube al pleno del ayuntamiento, lo que implica que en la segunda quincena de este mes de septiembre estaría la consideración del pleno del cabildo para su eventual aprobación. En caso de que no se cumplan estas condiciones, que no se tenga el consenso mayoritario, pues la iniciativa se queda para la consideración de la siguiente administración, ¿no? En el primer pregunta que tú mencionas respecto a la estadística, esto es justamente uno de los temas que tenemos que cubrir en la ley estatal. Estuve yo en el Congreso, presenté un documento derivado de estas mesas de trabajo que tuve con usuarios y especialistas, y se la presenté a la titular de la Comisión de Movilidad en el Congreso, la diputada Mónica Magaña, comentando que justo necesitamos tener el registro sin emplacar, no estamos planteando eso, pero sí que las propias tiendas tengan un registro que nos permita a la autoridad saber cuántos vehículos están adquiriendo. Hay también diferentes modalidades, hay algunos patines eléctricos que no rebasen los 25 kilómetros por hora, pero hay otros que pueden alcanzar hasta 80 kilómetros por hora. Entonces esto representa un riesgo mayor y queremos tener esta estadística. No la tenemos actualmente. Los incidentes viales que han ocurrido se reportan, digamos, no con una categoría específica de patín eléctrico. Entonces, a partir de esta reforma, que también incluyen una norma técnica que distinga entre lo que son los patines eléctricos como juguetes, que es como está actualmente en la norma oficial mexicana, y que ya los considere como vehículos de transporte que tengan requerimientos técnicos mínimos de seguridad para el usuario, y también que las tiendas nos ayuden a difundir estas reglas de conducta vial, estas normas que estamos aprobando.
Regidor, ¿y quién vigilará que todo se cumpla? ¿Solamente Movilidad Municipal o se apoyan en la Policía Vial? Y, por supuesto, si alguien llega a cometer una infracción o no cumple con esto que se está estableciendo, ¿qué va a pasar? ¿Lo sancionan? ¿Solo se le llama la atención? ¿Se le apercibe? ¿Cómo va a ser este mecanismo?
Muy importante esto que señalas, porque en este momento no estamos planteando multas, no, ni sanciones económicas, ni retirarles el vehículo, el patín eléctrico, el scooter, en caso de incumplimiento. Sí el apercibimiento por parte de Movilidad del municipio, porque es un reglamento municipal. Como te comento, estamos haciendo lo propio para impulsar las reformas legales a la Ley de Movilidad en el Congreso. Ya presentamos nuestra propuesta. De hecho, el día de hoy tengo una cita en Nimeplan con su presidenta, con su titular, para hacer lo propio, trasladarle lo que consideramos que es del ámbito metropolitano. Por ejemplo, este tema de la señalética, que las ciclovías les permita a los propios usuarios saber que comparten el espacio ciclistas y usuarios de patines eléctricos, pues tiene que ser una norma metropolitana. Estamos empezando en Guadalajara porque en realidad no hay normas en el resto del país. Y hay quien dice, oye, si no hay multas, si no hay sanciones, y no queremos que haya multas porque seguimos considerando que es una alternativa al coche que hay que fomentar. Sin embargo, como no hay reglas claras, vemos usuarios de patines eléctricos circulando en banquetas, poniendo en riesgo a las personas mayores, y provocando accidentes. Entonces, consideramos que aunque no haya multas, si hay reglas claras y se socializan y se difunden, quienes nos gusta cumplir pues con las normas y tener orden, que quiero pensar yo que somos la mayoría de los ciudadanos, las vamos a acatar. Me dicen también, oye, si no han puesto orden con los motociclistas, bueno, precisamente por eso es que no queremos que se nos genere un caos como el que en su momento hubo o sigue habiendo con los motociclistas, y que al menos con los motociclistas hay reglas y la gente sabe que las debe cumplir. No estamos planteando multas en este momento. Eventualmente la siguiente administración o por mandato de ley pudieran establecerse multas, pero no las estamos proponiendo.
¿Y sabe de algún reglamento que funcione sin multas?
Pues yo lo que quiero pensar es que quienes, los estudiantes, que sobre todo son quienes los usan, las personas jóvenes que se trasladan a sus escuelas, a sus trabajos, pues a lo mejor conociendo, sabiendo que hay estas reglas, las respetarán, ¿no? Porque quiero pensar que la mayoría de los ciudadanos nos gusta vivir en armonía y tener una convivencia ordenada. Siempre hay gente que aun cuando haya multas, no cumplen y buscan la manera de evadir las reglas, pero en este momento creo que lo más importante es sentar reglas.
Sí, lo importante también, regidor, es que sí se tiene que destinar dinero para la colocación de señalamientos, ¿no? Verticales, horizontales, para que en las zonas específicas donde se pueda transitar o no, quede también claro para locales y turistas.
Sí, correcto, y justamente por eso, en la propia iniciativa, estamos señalando que el 50% de lo que el municipio recauda por conceptos de multas por estacionamiento de coches, por ejemplo, en línea amarilla o en forma indebida, obstruyendo cocheras. Es decir, no propiamente estamos estableciendo multas nuevas, sino las que ya aplican para otras modalidades de transporte, que el 50% de lo que se recaude sea para infraestructura alternativa al vehículo, entre los cuales están, sí, las ciclovías, esta señalética que menciona. Por ejemplo, el derecho que tendrán, como también lo tienen los ciclistas, de usar estas rayas que están por delante de las vialidades, que es para que ellos se puedan estar esperando el SIGA, pues, en los semáforos, y que puedan avanzar antes que los vehículos, ¿no? Toda esta información se tiene que difundir, es correcto.
Ahora que se hicieron estas mesas de trabajo donde escuchó a algunos especialistas, supongo que también representantes de algunos de los usuarios, ¿ellos qué piden?
Sí, justamente ellos están conformes y de hecho respaldan la exigencia de usar casco, de prohibir a los usuarios menores de 6 años el circular en las principales avenidas. Sí reclaman el derecho de utilizar las ciclovías. El grupo de usuarios al que contactamos tiene agremiados alrededor de 4,000 usuarios en la zona metropolitana, lo cual un poquito responde esta duda que teníamos de cuántos pueden estar usando esta modalidad de transporte. Imagínate, es un grupo nada más que ha agrupado en torno suyo 4,000 integrantes, usuarios de patines eléctricos. Ellos, algo que no les pudimos conceder, que nos pedían, era poder usar el carril del macrobús. No se puede, porque si bien es cierto que falta infraestructura ciclista en esa parte de la ciudad, sobre todo la que va rumbo a Huentitán por la calzada, no es lo mismo que el carril bus-bici de Hidalgo, porque allí son vehículos, en el caso del par vial, que transitan en forma lenta y que no ponen en riesgo a los ciclistas o a los usuarios de patines eléctricos, lo que no ocurre con el macrobús. Sin embargo, también está el compromiso de que se genere infraestructura, ciclovías para esa parte de la ciudad.
Claro, pero sí está regulado y me parece que es una muy buena idea, una muy buena intención por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, porque siempre será mejor ver a un conductor de patín eléctrico que a un automóvil.
En todos los sentidos, ¿no? En el tema ambiental. Además de que es un modo de transporte práctico, eficiente, económico, que permite cubrir traslados cortos, que además permite la intermodalidad. Hay muchos usuarios que de ahí se van a las rutas de camión o de transporte público que les permite trasladarse a otros lados a distancias mayores. Creemos por eso que sí es importante incentivarla, pero también vemos que hay usuarios que van por banquetas y poniendo en riesgo a personas, incluso adultos mayores, provocando posibles accidentes, ¿no? Claro. Entonces, insisto, ahorita es poner reglas claras. Seríamos la primera ciudad en el país en hacerlo y a partir de su implementación, pues hacer los ajustes que correspondan.
Por supuesto, se trata de la seguridad del peatón y se trata de su propia seguridad, porque ellos prácticamente van con el cuerpo expuesto.
Y justo por eso estamos haciendo una distinción de acuerdo al peso del vehículo. Estamos estableciendo 4 tipologías, 4 categorías que tienen que ver con el peso del patín del vehículo, con la capacidad, la velocidad que pueden alcanzar, y eso establece una relación de energía cinética, de acuerdo a estas consideraciones técnicas, para de cualquier modo no permitir que circulen por encima de 45 km/h, aunque puedan hacerlo a una velocidad mayor de su vehículo. Una prohibición que también tiene que estar en la ley es de modificarlos, alterarlos, porque hay también algunas tiendas que se dedican a alterar los vehículos. Los vehículos son diseñados para alcanzar cierta velocidad de acuerdo a su peso, a sus características, y darle seguridad al usuario y no perder estabilidad y también caerse o provocarse un daño mayor, ¿no? Entonces, eso es algo que también tenemos que cuidar.
Bien, regidor, nos obliga a una pausa comercial. ¿Nos permitiría un minuto y regresamos con la participación del público?
Con mucho gusto.
Muchas gracias. Bueno, regresamos con el regidor Luis Banqué, Luis Cisneros, perdón.
Oh, es que ya, estoy ya leyendo, me perdón, regidor,
una llamada del auditorio que habla de las banquetas. María Casillas dice, ojalá que no se suban a las banquetas. En San Jorge, ya vi la Camacho, a mí casi me avienta un patín eléctrico y hasta me gritó el sujeto para que me quitara. Quítese, le dijo. Entonces, bueno, es lo que pide, que haya seguridad para el peatón.
Sí, sí, claro, tiene que haberla, además de que en esos casos, pues yo creo que más que un tema vial, incluso es hasta, puede considerarse como una lesión provocada, ¿no? Y en esos términos también se puede sancionar.
Bien, hay participación del auditorio, dice aquí, en el tema de la tema de lo de los patines, dice, personal de movilidad, no se les dé por ningún lado, entonces esto será tierra de nadie, dice don José Jiménez. Germán Ibarra, ¿en serio creen que por hacer una regla mágicamente las personas la van a acatar? Y acá dice, se meten con el tema de los scooters y falta el de las motocicletas, lo que usted decía, regidor, y hay una persona también que pregunta... que por qué no se hace algo al respecto, que ayer vi una persona circulando en el carril exclusivo de transporte público en el desnivel de Gobernador Curiel y Circunvalación Agustín Yáñez sin equipo de protección, y luego el culpable del accidente es el que trae cuatro ruedas.
Sí, dice Arturo Rodríguez por su parte que pueden poner todas las leyes del mundo, pero no hay autoridad que la aplique, es ley muerta, dice, sería un reglamento que de alguna manera nace muerto. ¿Alguna conclusión? Y en el tema de las motocicletas, creo que está rebasada la autoridad estatal, rebasada la autoridad municipal, y creo que nos estamos enfrentando a un gran problema. Sé que no solo en Guadalajara, regidor, sino en todo el país, pero Guadalajara tiene que poner también sus reglas.
Sí, y de hecho, también como parte de los programas del próximo gobierno estatal es tener una mayor presencia de los agentes de vialidad en las calles, de sobre todo en aquellos horarios y avenidas conflictivas donde se genera el mayor tráfico. Dejamos de ver mucho tiempo agentes viales en los cruceros. Me parece yo que dentro de las propuestas que viene trabajando el gobernador electo Pablo Lemus está intensificar, retomar, recuperar esa presencia que teníamos del policía vial en los cruceros, agilizando el tráfico en horarios y vialidades conflictivas, insisto, y esto permitiría también el hacer cumplir las normas en el tema este sí conflictivo, sí riesgoso, que provoca una proporción muy importante de accidentes, hasta fatales, que como es el caso de las motocicletas, y empezar a poner orden en el tema de los patines eléctricos. Es importante que haya reglas, es cierto lo que se dice, a veces necesitamos sanciones para que una ciudad camine, se necesita autoridad y se necesita ciudadanía también, ¿no? Sí. Y la autoridad tendrá que hacer su parte y los ciudadanos tendremos que hacer lo propio.
Bien, pues le agradecemos, ojalá que haya oportunidad de despedirnos antes de que termine la administración, quedan 24 días, pero de manera anticipada, muchas gracias por las deferencias que ha tenido con el auditorio de Radio Metrópoli.
No, al contrario, y ojalá sea motivo de despedirnos la aprobación ya de estas reformas reglamentarias.
Ojalá que así sea. Gracias, regidor, por la entrevista.
Al contrario, un placer.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Maneje con mucha precaución, es fin de semana, no se pelee con nadie en la vía pública, no sabe con quién se está topando y hay mucha gente maleducada, hay mucha gente grosera, incluso delincuente. Así es de que mejor usted mantenga la prudencia, aunque le griten de repente, ¿no?
Sí, 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 es mejor llevársela con calma porque usted tiene una intención, llegar a su destino con bien, a su trabajo, con su familia, lo demás, bueno, pues ya, son palabras que se las lleva el viento, no se preocupe.
Como dice el regidor, también hace falta ciudadanía.
Mucha, mucha ciudadanía.
Mucho respeto en la vialidad. Mi querido Víctor, ¿ya desayunaste?
Vámonos, ya desayuné. Quesadillas, nada más. Bueno. Porque traemos fruta.
Bueno, es viernes. Pues, buen fin de semana.
Gracias.